todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, empiezo un poquito atropellado porque hemos tenido aquí justo unos instantes antes de comenzar el programa unos pequeños ajustes técnicos, pero aquí estamos, una nueva mañana de sábado, nueva edición de La Mirada Negra en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana. Pero bueno, problemas solventados, conexión realizada, programa arrancado y dispuestos a compartir contigo la actualidad de nuestra música, todo lo que se mueve en este maravilloso mundo, muchas veces muy underground, muy escondido para el ojo del gran público, pero maravilloso al fin y al cabo, con un montón de variedad musical, con un montón de bandas que están haciendo grandes cosas, con un gran legado, con una gran historia también detrás. Universo enorme el que posee nuestra música, el rock y el heavy metal, y además cada vez yo creo que diversificando más las propuestas, lo cual yo creo que es muy bueno frente a otro público que puede estar un poquito más por la, puede optar un poquito más por la opción más purista. Yo creo que ha sido increíble, alucinante lo que ha podido evolucionar esta música a lo largo de los años, manteniendo siempre esa raíz también, que es algo que nosotros amamos y añoramos, pero que en comparación a otras músicas, desde luego yo creo que ha sabido expandir mucho más precisamente ese infinito universo que siempre te puede estar sorprendiendo. Eso es el heavy metal, eso es el rock, y nosotros así lo intentamos transmitir en cada una de las ediciones de La Mirada Negra. Hoy, por cierto, que no he dicho la fecha, día 25 de enero del año 2014, esa es la edición del programa que estás escuchando ahora mismo. Tendremos entrevista con Humano, la banda madrileña, no confundir con nuestros vizcaínos Humano, estos son Humano con dos M's. Estaremos hablando con ellos en unos minutos para presentar Is The Seat, ese primer trabajo discográfico que nos ha dejado una banda con mucha experiencia en sus miembros por parte de componentes que provenían de otros grupos como Natural Stonehead o My Alter Ego, por ejemplo. Te contaremos lo que vivimos en el concierto de Red Fang en la Sala Café Anchoquia de Bilbao el pasado miércoles y muchas cosas más. Y comenzamos recordando este gran trabajo que nos dejó la banda catalana Obsidian Kingdom. Recientemente nos visitaban, nos dejaron un gran recuerdo en directo y una obra para enmarcar este Mantis, que vamos a recordar ahora porque esta es la edición original, aunque se ha hecho una remasterización, una reedición bastante especial que en próximos programas sacaremos a la luz. De momento vamos a recordarles con este trabajo original de Mantis. Thank you. eludiendo cualquier tipo de comercialidad, se marcan una obra compuesta por 14 cortes. Ya salió hace bastantes meses. 14 cortes que lo que componen es en sí mismo una sola composición. Por eso es tan difícil de presentar en un programa de radio tan solo un extracto de este trabajo. Ya lo hicimos en su día, volvemos a reincidir sobre él porque es una de las obras que más nos ha gustado en los últimos meses y desde luego uno de los mejores trabajos que por nuestras manos pasaron el pasado año 2013. Aquí recordábamos este Mantis, este nuevo trabajo de Obsidian Kingdom, banda catalana que auguro para ellos un gran futuro, siguiendo por esta línea, haciendo los conciertos visuales que son capaces de hacer, llevando a su manera, con la modestia que en ellos puede ser habitual, debido a que, claro, son bandas que tienen que estar emergiendo constantemente, ahí estaban presentando un sensacional disco con unos directos de verdad que tampoco son de perderse. Vamos, imprescindible el trabajo, y si tienes oportunidad de verlos, no te van a dejar indiferente, en ningún sentido. Ahora ya comenzamos con novedades, con una banda que nos llega desde París, desde Francia, evidentemente, una banda que lleva por nombre de Milton Incident y que nos presentan este disco Deus Ex Machina. Todavía parece ser que no está editado, aunque no me viene fecha exacta de la edición, pero bueno, en próximo, si no está editado ya mismo, en próximos días se editará este trabajo, y es un grupo que a nosotros nos ha sorprendido bastante. Deus Ex Machina, lo primero que nosotros recibimos de The Milton Incident desde Francia. Sonidazo fantástico, estos de Milton Incident con Deus Ex Machina, el primer trabajo que hemos recibido de ellos, por lo menos adelanto de ese trabajo, que si no está ya, ya decimos, en estos días se podrá poner a la venta, aunque bueno, a veces es difícil llegar a estos trabajos, aunque hoy en día a través de internet pues cada uno puede buscar lo que quiera, pero sí que es verdad que a veces es complicado llegar al formato físico de algunos discos que nosotros venimos pinchando aquí y que nosotros nos apasionan y nos han gustado lo suficiente como para entender que merecían tener un lugar destacado dentro de este programa, y es el caso de The Milton Incident, al igual de que los que vienen a continuación, Pavic, una banda italiana que nos presentan este trabajo del cual vamos a extraer el homónimo tema Eastward the Answer, es la respuesta a la guerra. Evidentemente para la gran mayoría de la humanidad no, aunque parece ser que muchos siguen escudándose en esa respuesta, no sé exactamente a qué, ya que ellos mismos generan muchas veces las preguntas, pero bueno, sabemos un poco cómo se mueve este tinglado, este mundo, y cómo a veces esos hilos intentan mover a toda la humanidad. Emotivo tema, intencionado tema, intencionado en su mensaje, y es lo que te presentamos de Pavic, esta banda italiana, Eastward the Answer. Sensacional este tema, original, banda Pavic que te presentamos desde Italia, espero que te haya gustado. Ya digo que es infinidad la cantidad de música que recibimos y muchas veces, en más ocasiones de las que uno pudiera esperar incluso, las buenas sorpresas que nos llevamos, más cuando hablamos de un panorama muy saturado de bandas. Sí, saturado sí, pero bendita saturación cuando entre todo ello encontramos bandas de auténtica calidad que no dejan de alegrar nuestros oídos y nuestros sentidos, porque además este tema tema que hemos pinchado aquí en la radio. Se acompaña de un videoclip que puedes buscar a través de internet, que es muy, muy recomendable y que va muy acompañado al mensaje que la banda nos quiere lanzar con este Is War the Answer, este que te hemos pinchado. Vamos a continuar con los protagonistas centrales del programa de hoy. Enseguida intentamos contactar con Sito, con su vocalista. Ellos son Humano, que hace unos meses nos presentaban un explosivo disco titulado Is the Seed, y se iniciaba de esta manera. Tenéis grandísima obra este Is the Seed, este primer disco que recibimos de Humano, con una afinación de guitarras bastante grave, muy grave, como habéis podido apreciar, y explotando en nuestros oídos. No hemos conseguido realizar la conexión con Sito, algo que ya nos ha pasado semanas atrás con cuando teníamos la entrevista con Vino Tinto, y no sé por qué, últimamente parece que estamos un poco gafados, pero bueno, seguramente que a lo largo del programa podamos restablecerla. Es lo que tiene el hacer esto en directo. A veces me replanteo si utilizar el Skype y poder traer las entrevistas grabadas para que todo salga de una manera mucho más fluido, más fluida, pero a nosotros nos sigue gustando el formato de directo, seguimos utilizando el teléfono y nos gusta que las cosas ocurran en su sitio de forma general, siempre que sea posible. Otra cosa es que cara a cara nos veamos con alguna banda y utilicemos grabadora, pero sí que nos gusta siempre que podemos tener a las bandas aquí en los estudios o tenerlas al otro lado del teléfono para hacerle las cosas en el momento, que creemos que sigue teniendo un encanto especial, pero a veces eso nos juega este tipo de malas pasadas, como ha sido el caso. De momento no hemos conseguido esa conexión, pero esperemos que en el tiempo que nos queda de programa, que todavía es más de hora y media, podamos retomar esa entrevista con Humano y presentar este trabajo discográfico. Así que nada, nosotros seguimos porque música tenemos y muchísima, y de muy buena calidad. así que vamos a continuar a la espera de poder contactar con Humano. Vamos con este tema de Kilmara Fantasy, que se encuentra también dentro de su nuevo trabajo, una banda estatal que es sorprendente la calidad que tiene y cómo llega a sonar el grupo. Love Song Another Nightmare, su nuevo trabajo, y aquí tenemos este tema de título Fantasy, Kilmara.
Music makes these bodies move, their parts are perfect too.
Historias de amor y otras pesadillas, los son Fan Another Nightmares, el nuevo trabajo de Kilmara, que ya habéis visto que suena sensacional, potente, fuerte y melódico a la vez. Yo creo que asequible, si estás un poquito acostumbrado a escuchar metal, a pesar de que tal vez la música más cañera no te diga demasiado o no sea tu preferencia, en este caso yo creo que entra muy bien por los oídos este trabajo de Kilmara. Y continuamos con más presentaciones. El primer trabajo que nos llega de una banda llamada Got Like, que se titula Malicious Mine. Vamos a presentároslo con este Original Rebels. Aquí vais a tener sonando ahora mismo a Good Like, otra banda muy, muy recomendable. Enseguida comenzaréis a escucharlo y extraemos precisamente este tema, del cual también podéis ver videoclip si buscáis un poquito por la red. Good Like. Ya habéis tenido esa banda explosiva que sonaba anteriormente, Good Like, y explosivos son también nuestros protagonistas en el día de hoy, Humano, que ahora sí podemos retomar la entrevista. Bueno, podemos iniciar esa entrevista porque Sito no nos podía coger el teléfono. Y bueno, esperemos que esté en perfectas condiciones y a ver si nos puede dar alguna clave su compañero Fer, aquí en Humano, de lo que pudieron estar haciendo ayer por la noche. Muy buenas, Fer, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con Pablo, el bajista, y estamos los dos. A ver, que ayer hubo un poquito de complicación. Fuimos a ver unos amigos nuestros, a Carnival Grandpa y a Human Ruin, y digamos que seguimos un poco de fiesta, por así decirlo, ¿no?
Bueno, pues si es por eso, ni tan mal. Nosotros sabemos lo que es venir aquí a hacer el programa con bastante resaca de conciertos, ¿eh? Porque claro, un programa de heavy metal a las 11 de la mañana un sábado, entendemos es que complicado. No es la hora más prudencial para los rockeros.
Sí, es bastante complicado.
Bueno, vamos a hablar de Humano y de Stage the Seed, que es vuestro primer trabajo como, como Humano. Sí. Una banda que realmente, para que la gente lo entienda, ¿no? Por si acaso alguien no os conoce, no es una banda que parta desde luego de cero. Sois gente que ya tenéis bastante experiencia, gente que viene, como es vuestro caso, de Natural Born Stonehead, bueno, como es tu caso, otra gente de My Alter Ego, como es el caso de Sito, y en cualquier caso, componentes que siempre habéis estado ya desde hace algunos años metidos en esto de la música, ¿verdad? ¿Cómo surge a partir de esa experiencia que ya tenéis el hecho de formar ahora entre todos otro grupo, en este caso este Humano?
La movida es que, a ver, con, por ejemplo, con Natural Born Stonehead yo estuve casi 10 años y fue con plan de, pues de repente llegaron un día unos amiguetes, llegaron Alfon, que estaba en Eleven Failure y My Alter Ego, y Prada, que también estaba en Eleven Failure y My Alter Ego, y fue en plan de, oye, que queremos hacer un grupo contigo, a veces hacemos algo, tal, no sé qué. Y yo fui un poquito reacio, pero de repente un día, haciendo un poquito el imbécil, me salieron un par de riffs que me encajaron un poco más raros que lo que es en Natural Born Stonehead en la época. Y dije, oye, me ha salido esto. Y si hacemos el grupo, y con la tontería, pues salió el grupo. Y al final, pues yo dejé Natural Born Stonehead, ellos dejaron sus grupos y nos hemos quedado todos como humanos.
Y vais a poder continuar con las bandas paralelas, porque he visto, por ejemplo, que My Alter Ego casi a la vez que Humano sacaban incluso un disco titulado Mirror, si no me equivoco. Es decir, vais a compaginar labores en Humano y en vuestras otras bandas.
No, de hecho, My Alter Ego se acabó hace como año y medio, 2 años, y Eleven Failure se ha acabado básicamente, bueno, no sé si sabéis si ha acabado o no se ha acabado, pero
No está claro,
¿no? Llevo un tiempo como un poquito afuera, como unos cuantos meses. Realmente lo único que sigue ahí a por todas es Humano, el resto no sigue.
O sea, que prioridad absoluta, ¿no?, para Humano. Hombre, total. Eso lleva el hándicap de que, claro, sobre todo Natural Born Stonehead, que puede ser lo que más nos suena a todos, erais un grupo que ya teníais una base de seguidores. No sé cómo han podido tomar el relevo, ¿no?, de Natural Born Stonehead, por ejemplo, por Humano. ¿Son seguidores que pueden acoplarse a lo que a partir de ahora podéis hacer en esta banda? ¿O podemos decir que hay una ruptura y, no sé, Natural Born Stonehead puede quedar ahí un poquito en la nostalgia para ellos?
Yo realmente creo, o sea, de hecho, en los últimos meses hay gente que me escribe de vez en cuando y me pregunta, joder, tío, ¿y qué coño pasó con Natural Born Stonehead? Dice, era un grupazo, el último disco es tremendo, bla, 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 bla. Y dices, ya, tío, pero es que no es lo mismo, o sea, Humano no tiene nada que ver, o sea, la gente que le gusta Humano realmente no es seguidora de Natural Born Stonehead, no es el mismo tipo de gente, no tiene nada que ver, es otro rollo. O sea, no te va a poner todo un heavy, es un poquito más metalero, no es heavy longo, pero más clásico, y Humano es más moderneto, o sea, no es algo que puedas comparar o decir, pues si esta gente se va a acoplar a lo nuevo, no es completamente diferente, ¿no?
Bueno, sobre todo cambia mucho lo que es la afinación de guitarras. Evidentemente estamos en unos sonidos mucho más graves, ¿no? La gente puede comprobar que una de las claves del sonido vuestro precisamente parte de esas guitarras, ¿no? De esos riffs que verdaderamente son abrasivos y que te carbonizan, ¿no?, directamente.
Sí, pues son riffs, bueno, en la afinación estamos afinados en A. Y es, pues, a ver, yo a mí no me gusta el rollo 7 cuerdas, básicamente porque me tengo que comprar una guitarra de 7 cuerdas. Y no me da la gana. Entonces, tengo unas 6 cuerdas y llego a tocar en A, y es lo que tiene la guitarra, y suena muy grabote y suena muy cachondo. Y la verdad que es bastante fácil componer con esa afinación. Y en EB será en Re, o sea, es que es otro rollo. Y por eso me resultó bastante fácil componer para uno y para otro, porque en Neves era, componer en Re, que era más heavy longo, por así decirlo, y en Humano es otra cosa. O sea, es que es muy, muy fácil distinguir entre uno y otro, y para mí es muy fácil componer entre una cosa y otra cosa.
El problema que eso puede tener es que sea una característica tan particular de la banda que os obliga en el futuro a llevar más o menos un sonido similar. ¿Os podría cortar un poquito las alas a la hora de decir, no sé, meter sonidos más abiertos, de tocar otro tipo de palos, otro tipo de estilos?
Hombre, realmente mezclamos un poco de todo, hacemos, o sea, mezclamos un poco rollo modernete, en plan que si deathcore, que si metalcore, que si no sé qué, pero en nuestras vidas Dimebag Darrell está ahí a saco, o sea, Pantera es la mega influencia, o sea, nunca, o sea, si escuchas cualquier canción de Humano siempre se ven guiños, o no guiños, pero tonterías que recuerdan a lo de siempre.
Sí, desde luego la afinación no es un tema que nos toque a la hora de componer, a la hora de, digamos, nuestra creatividad es la que es, sino que nos sale lo que nos sale, y da igual la afinación que tengamos, que de hecho yo creo que tanto en Is The Seed como en el disco nuevo que estamos preparando, una cosa que de hecho también me gusta mucho de Humano es que tocamos muchos palos, que no puedes decir, oye, Humano es un grupo que hace esto, sino...
Que la canción es una peli diferente.
Como quien dice, hacemos lo que nos da la gana.
Bueno, ya que tenemos por ahí a Pablo, que es el bajista, precisamente hablando de graves, una cosa importante dentro de este sonido, evidentemente, es el bajo también, ¿no? Que muchas veces en el metal, en muchas ocasiones, ¿no? Es como un instrumento que puede quedar en un segundo plano al lado de las guitarras, por ejemplo. Sin embargo, claro, yo entiendo que en una banda como Humano sí que es fundamental que esas cuerdas del bajo también se acoplen perfectamente a las guitarras. Así que para un bajista, una banda que yo creo que sí que equipara, ¿no? Puede equiparar en protagonismo a los guitarristas.
Es que es imprescindible, es decir, Humano es un sonido muy simple, o sea, los riffs que hacemos, el sonido es un sonido muy simplón, entonces el bajo es imprescindible que se oiga bien, porque es que, de hecho, el bajo hace casi, por así decirlo, hace más punteos, que no son punteos, hace casi más punteos que la guitarra, porque la guitarra es que es simple, son cuatro quintas, cuatro tonterías y ya está, y el bajo es el que hace sus arreglitos, sus cositas, porque... Aquí realmente el que sabe de música es Pablo, yo no tengo ni idea.
Yo soy un tío inquieto, como quien dice, necesito hacer cositas, y la verdad que Humano dentro de siempre, vamos, darme a que, por supuesto, lo primero es que suene bien el grupo, nada de yo soy más protagonista tú, pero siempre, yo que soy inquieto y necesito hacer cositas, entonces, bueno, quizás se nota algún detallito, pero por supuesto, lo primero siempre es
Bueno, pero no te lo crees, ¿eh? que cuando Pablo entró en el grupo, entró diciendo, a mí es que esto es un poco simple, yo soy más de mechuga, complicado, a mí esto me parece muy cutre, tal, así que... Y luego empezó a tocarlo y dijo,
pues no, está tan mal, ¿no? Sí, así fue un poco.
Bueno, y Pablo, que también es un hombre con experiencia, hemos hablado mucho, hombre, por nombre, evidentemente, que me disculpen si mencionamos las otras bandas, si mencionamos más Natural Born Stonehead, que son los que más repercusión yo creo que han podido tener, pero también hay que decir que Pablo viene de otras bandas, ¿no? De por lo menos tengo aquí apuntado, ¿no? De Mundanku y de Slap Out. ¿Venías ya un poco de este estilo de música? ¿También eran bandas con un estilo bastante cañero?
Era un cañero de bandas de maricones. O sea, maricones de mierda.
Hombre, la verdad que el estilo lo hacíamos era un poco más...
De maricones.
Más new metal, por así decirlo. Desde, por un lado, Mundanku, que yo no tocaba el bajo, sino que cantaba. No te, ahí te lo dejo. Uh-huh. Yo con Slap Out.
Y hacía melódico. Y ahora dice Pablo, melódico, dice, melódico de mierda, eso es una
puta. Ah, evolucionando, vaya.
Sí, y endureciendo.
Y luego está Pablo que canta con una chica. Era rollo Evanescence, pero...
Pero más tranquilo.
Bueno, pues vaya contraste desde luego con lo que ahora tenemos aquí en Humano. Bueno, llegasteis a tener en la banda dos guitarristas, lo que pasa que luego Alfon se marchó del grupo. Yo entiendo que ahora mismo seguís funcionando como cuarteto, ¿o hay intención de tener una segunda guitarra?
La verdad que tenemos intención, estamos ahí, está la cosa, está barajándose ahí un poquito. Estamos, lo tenemos casi cerrado, como quien dice, pero bueno, estamos viendo todavía, pero de momento estamos como cuarteto y esperamos que en un futuro próximo estemos ya como quinteto otra vez, que realmente es la formación que nos gusta.
Uy, que casi
tenemos, a Prada, que es el antiguo bajista que teníamos, uh-huh, que era bajista también de Eleventh Failure, pero luego un día, o sea, estábamos nosotros buscando guitarrista y dijo, oye, ¿y si toco yo la guitarra? Y dijimos, pues venga. Y se puede probar la guitarra, se la viene de gira con toda la gira que hemos hecho ahora, hemos hecho 11 fechas durante los últimos 2-3 meses y lo ha hecho muy bien. Y estamos viendo a ver cómo lo encajamos.
O sea, pero ¿entendemos que es miembro nuevamente oficial de la banda como guitarra o todavía está un poquito en el aire?
En principio sí y en principio no. A ver, es que es complicado.
Soy oficial.
Sí.
Bueno, por lo menos para los conciertos sí os puede echar una mano, yo entiendo que siempre va a estar ahí, ¿no?
Sí, Prada es un crack y está siempre por todas y es el tío que, o sea, trabaja más que ninguno del grupo.
Y un gran amigo nuestro, además, por cierto.
¿El trabajo ya, el disco, lo grabasteis ya como cuarteto o todavía Alfon metió algunas guitarras?
A ver, éramos cuarteto, lo que pasa es que teníamos un par de amiguetes que ayudaron. Teníamos a Gorka, que era de Natural Born Stoker, que ayudaron con las guitarras. Alfon grabó unas cositas, que era de Eleven Failure, de Manterego. A ver, yo que soy guitarra rítmico y soy un paquete, realmente. No tengo ni puta, te voy a dar.
Eso es subestima, eres el que compone todo, o sea que mira los paquetes.
Claro. Yo te quiero que algún coleguita me ayude a hacer algún arreglillo, alguna tontería, pues que no me sale. Y siempre tenemos amiguetes que ayudan y hacen lo que buenamente pueden y realmente lo parten.
Es que ahí está la faceta de guitarrista, de solista, de músico, ¿no? De instrumentista, técnicamente hablando. Pero luego, como bien ha dicho tu compañero Pablo, está la faceta de compositor. Y para eso realmente, vamos a ver, cuando hablamos de un guitarra rítmica, que a veces en el metal lo podemos tener un poco más infravalorado, tenemos que decir que esas estructuras, que además han cambiado, por cierto, un poquito lo que es el metal, ¿no? Llegaron bandas que sonaban un poco más compactas, que se basaban más en riffs, en estructuras un poquito más complejas. No necesariamente tenemos que hablar de una técnica desaforada, ¿no? Sino que tenemos que hablar de imaginación y de luego sí, evidentemente, saber plasmarlo.
Claro, hoy en día, de hecho, con la cantidad de estilos que hay, hay una mezcla tremenda entre que si el deathcore, que si el metalcore, que si el no sé qué, que si el tal. O sea, ya no es solo un solo estilo, sino la mezcla de estilos y el no sé qué, no sé cuál. A nosotros, de hecho, intentan como encasillarnos, pero intentan como describirnos de muchas formas, pero yo creo que siempre, cualquier vez que ves el estilo que humano hace, tienes como 17 etiquetas diferentes. Es que no saben cómo encasillarlo, y nosotros tampoco sabemos.
No, y es verdad lo que dices, que realmente una cosa que, bueno, se puede tomar como bonita o no bonita, depende como cada uno quiera. Yo, por ejemplo, yo soy músico, me dedico a la música, escribida, mi trabajo, mi todo. Y hay gente que dice, joder, es que el metal, realmente hay mucha gente que no son músicos, que simplemente lo hacen por instinto, como quien dice, y que les ofende. A mí, realmente, yo soy músico, podría decir, joder, es que no tienen ni puta idea, pero es que lo que importa a fin de cuentas es la música, es la creatividad. Y, por ejemplo, Fer...
Que mole o que no mole.
Eso es un tío que no sabe de música, pero tiene una creatividad increíble y se compone unos riffs que ya quisieran millones de músicos que han estudiado mil años. O sea que...
No me preguntes cómo poner un mi, porque tengo ni puta idea. Es que no tengo ni idea, en serio, no sé nada.
Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de grabación del disco para plasmar pues ese sonido, ¿no? tan grueso que encontramos y que acabe echándonos a todos, vamos, prácticamente las paredes de mi casa, yo no sé si están ya en su sitio? ¿Sabéis lo que os digo, ¿no? Que claro, luego esto hay que plasmarlo. ¿Cómo lo habéis hecho en el estudio de grabación?
Pues mira, realmente esto hay que dar las gracias a Prada, que es el guitarrista, antiguo bajista, y que sé que nos ha producido, y que nos ha grabado. Él nos hizo todo, o sea, nos grabó, la batería la grabamos con capa, pero ha hecho todo el resto, o sea, hizo las guitarras, voces, todo, se curró durante meses y meses, nosotros dándole por culo, cámbiate esto, cámbiate lo otro, él diciendo que no, coño, que eso está bien, que eso está tal, o sea, que se le curró, o sea, increíblemente bien, es un lujo tocar con él. Pues la verdad que es un tío que tiene mucho gusto y sabe lo que hace, y vienes tú con toda tu cara diciendo, esto tiene que sonar así, y te dice él, pues no tienes ni puta idea.
Pero al final, como somos muy pesados, le decimos, vale, no tenemos ni puta idea, pero que es Nash. Y nada, pues ha sido un poco eso, mezcla entre todas las cosas que nos ha propuesto él y que nos sigue proponiendo ahora tocando con nosotros. Y pues lo que le hemos ido proponiendo nosotros, que era lo que nos gustaba, y pues así, un poco, la verdad que en humano todo es muy natural, la verdad.
Bueno, sirvió un poquito como experimentación y como guía para lo que queríais luego conseguir ya con el primer disco, lo que hicisteis en la maqueta, que yo no pude escuchar, por cierto, de título Por Detralus, por cierto, buen título, del año 2011. ¿Os sirvió, digo, como guía?
Hombre, fue como, realmente, yo creo que teníamos Por Detralus un poquito para que la gente supiera que existíamos, ¿no? O sea, teníamos las canciones, de hecho también las grabó Prada también, en el local, en plan, dijo, venga, pues me bajo el ordenador, o grabo, o hago esto, tal. Y lo grabamos un poquito para decir, oye, estamos aquí.
Eso es.
Y pues, ¿qué hacemos? Pues le ponemos un nombre, ¿no? Y dijimos, Pues somos unos hijos de puta, pero vamos. Pusimos un culo que se ilumina.
Pusimos ahí, hicimos una pequeña parodia de Tool, siempre desde el cariño máximo que
son. Bueno, admiración.
Admiración extrema. Pero dijimos, pues venga, vamos a llamarla así. Hicimos esa parodia de la portada también.
Y de hecho, con la tontería esa, luego salieron las fotos que salimos de rumanos. Y a raíz de esa tontería, como siempre estamos de coña en el local, riéndonos los unos de los otros, haciendo el imbécil, pues con esas tonterías ha sido poquito a poquito la coña de... Mira, pues no vamos de machorros, vamos de... Que nos pasamos bien y...
ya está, y lo que nos gusta. Pero bueno, en definitiva que... A ver, sirvió como una puesta en escena, un... Oye, aquí estamos, pero bueno, que... Luego el sonido del disco de Is The Shit, pues ha sido un poco... No sé, tampoco es que haya servido como referencia, ha sido un poco lo que nos ha ido pidiendo el cuerpo. Es que ya te digo, en humano lo bueno que tiene es que todo es súper natural, en plan, esto me gusta, esto no me gusta, esto fluye más, esto fluye menos, y lo que nos fluye más a todos, adelante.
Bueno, el título del nuevo disco también se las trae, ¿eh? Es una pregunta que no muchas veces suelo hacer, salvo cuando me llama mucho la atención, y en este caso Is The Shit, evidentemente, al igual que Por Detralus llamaba la atención, Is The Shit también llama la atención, ¿no? Yo, mi inglés no que sea muy bueno, pero es algo así como Es La Mierda, ¿no? O algo parecido.
Pues, básicamente, es como un concepto un poco rapero, por así decirlo. O sea, Is The Shit es como es la puta hostia. O sea, cuando dices Is The Shit, es la mierda, es... Pues eso, es la puta hostia. Entonces, es una especie de decir que... O sea, no es que humano sea la hostia, sino que, joder, tú piensas en grupos que tenemos que ir en España, o sea, que se hace Timeless Promises, que o sea, salen Jabo, Cabellaco, que no te fallas, todo Dios, o sea, tenemos aquí unos grupazos increíbles, y básicamente era en plan decir, chavales, o sea, somos la puta hostia, o sea, ¿qué coño estamos haciendo que no reventamos la puta escena? Es decir, somos la hostia.
Es como un poco reivindicar un poco también. Aparte de, oye, a nosotros mismos, en plan, así con el cachondeo, un poco la escena española que realmente creemos que está abandonadísima a nivel internacional, que hay grupos ingleses, americanos, que no suenan ni la mitad de los grupos españoles y están vendiendo discos en todo el mundo. Y bueno, y luego personalmente a mí también me gusta el juego ese de, como que la peña dice... ¿Te estoy diciendo que vuestro disco es la mierda o que es la hostia?
Sí, como que la gente no lo pilla muy bien, ¿no?
Sí, o sea,
además, ves la foto de la portada que ojo de raperos y la gente como que no lo pilla muy bien y dice, pero vosotros qué tocáis.
Nos gusta quedarnos con la peña, la verdad que...
Pues ya veis que yo, por ejemplo, ya, claro, es una expresión que yo no conocía que en inglés se podía traducir de esa manera, y claro, es totalmente lo contrario, de ser una mierda a ser la puta hostia, ¿eh? O sea,
es la mierda, sí. Claro, cuando dices que es la mierda es que es la puta hostia.
Es como a mí decir es mierda fina, pues algo así, por así decirlo, ¿no?
Bueno, y el look este de raperos que tenéis aquí en la portada, ¿es simplemente una forma de posar para el disco, una forma de presentación, o luego lo lleváis también a los directos? Es un poco la imagen del grupo.
Claro, o sea, siguiendo con la tontería del disco de Is The Shit, a ver, ¿quién se ve más a sí mismo que un rapero? Es increíble, o sea, los raperos van y dicen, o sea, tú eres un rapero y es que yo soy yo y soy la puta hostia. Entonces dijimos, bueno, pues Is The Shit, pues vamos a ver, rapero, ¿no? Si nos vendemos bien, pues nos vendemos de puta madre. Entonces nos tomamos las fotos pues con esas pintas, pero luego en directo obviamente no... En directo es un grupo que estamos ahí dando lo que podemos y partiéndolo y tal, pero no vamos con esas pintas. Eso es simplemente para las fotos, la gracia y tal.
Sí, en realidad no tiene nada que ver. O sea, fue un poco... La verdad que cuando sacamos el disco se nos comentó un montón, oye, tal. Al humano tampoco es que sea un circo. Nos encanta la risa, la guasa, y por eso llevamos ese look en vez de ir de malotes como va casi todo el mundo. Dijimos, vamos a ir de lo que somos, que nos gusta el cachondeo, tal, nos reírnos de nosotros mismos, pero en directo, como todo el mundo ha podido observar en la gira y demás, en directo somos un grupo serio y le damos toda la tralla que podemos y
ya está. Un poco borrachillo.
Bueno, eso no está mal del todo, si se da el callo en directo no está mal, a veces hasta te sueltas un poco más.
Eso es. A ver, yo siempre dentro de la entre comillas, mente de profesionalidad, ¿no?
No siempre.
Bueno, está claro, como hemos dicho, características del grupo. Una es el sonido, ¿no?, que hemos comentado, y otra es el sentido del humor, ¿no?, porque viendo también los títulos se puede entender que no es algo puntual el hecho de que Humano sea una banda pues con mucho sentido del humor, ¿no? Viste algunos trabajos, ¿no?, algunos títulos de la obra, y te puedes dar cuenta, ¿no?, de que todo eso está implícito en el grupo. Podemos decir que es una característica que también acompañará a Humano siempre, el hecho de que sois una banda pues que lanza sus mensajes que pueden hacernos esbozar más de una sonrisa, ¿no?
Totalmente, es decir, este disco, todas las canciones no tienen nada que ver, el título de la canción con la letra, pero nada que ver, o sea, son canciones que, o sea, títulos que nos hacían gracia, y dijimos, oye, pues le ponemos este, nos partimos de culo y punto. Y para el disco nuevo, hemos dicho, pues Pablo, por ejemplo, es un bestia, y suelta unos comentarios que es que casi da miedo, ¿sí? Entonces hemos dicho, oye, pues para el disco nuevo vamos a soltar burrada de Pablo. Y vamos a seguir con la misma tontería, pero realmente porque nos hace gracia, porque nos divierte. O sea, las letras son serias, la música es seria, todo serio. Lo único que es de coña es el título de la canción, o el título del disco, o las fotos. Pero el contenido en sí es completamente real. O sea, no es una coña que nos estamos riendo de tal o de cual. Todo es serio, pero los títulos, pues,
claro,
nos reímos.
Nos gusta el cachondeo y nada, dijimos, como ya teníamos el precedente del EP, que eran parodias de nombres de grupos, pues seguimos un poco con la onda esa de parodiar nombres de canciones, de grupos y tal, porque nos mola mucho el cachondeo, reírnos de todo, hacer el macarra, pero por supuesto siempre con un primer objetivo, que es que la música sea seria y vamos, o sea, sin ninguna broma.
Es importante que la música sea, que la gente entienda que aunque estemos de cachondeo con las tonterías del título y tal, la música es muy seria. O sea, no es que sea seria aquí a saco, pero es decir, que no es una mamonada de letras de coña, de que no estamos riendo de tal y cual. O sea, cada letra tiene su historia y su tal. Lo que pasa es que el título del tema no corresponde con lo que estamos hablando en la canción.
Eso es.
Y está bien, porque mira, hay muchas bandas ya, bueno, el mundo del rock a veces es un poquito más friki, hay ya bandas como con un intelectualismo a veces, ¿no? Cuando te presentan la historia, ¿no? Como que te quedas así como, jo, esto tiene una profundidad tremenda. Pero no hay que olvidarse también muchas veces de que se puede compaginar el hecho, ¿no? De que se puede hacer una fiesta al final de rock, de metal, pero que a la vez se esté pensando, ¿no? Y se esté recapacitando y se esté concienciando, por en algún sentido, con lo que realmente también se quiere inculcar, ¿no?, en el personal.
A ver, por ejemplo, nosotros el rollo que llamamos en las letras son, o sea, no es algo, por ejemplo, The Simple Promises habla mucho del tema alien y tal, que es increíble, a mí me encanta, pero nosotros llevamos un tema muy personal, por así decirlo. Es decir, yo en muchas de las letras hablo de cosas personales, que a lo mejor lo hablo de una forma más general, que todo el mundo se puede sentir relacionado, pero a fin de cuentas es como algo muy personal que me ha pasado a mí, lo que intento abrirlo un poquito. Cito al vocalista con sus letras, pues lo mismo, son cosas que le pasan a él. Y luego, por ejemplo, ¿cómo se llama la del videoclip? ¿Cómo se llama la canción?
Cambio de fecho,
así que no me sé ni.
Suele pasar,
con los nombres que son, es que no me entero de nada. Y no me sé ni una. Pero el cambio de fecho, por ejemplo, esa canción realmente habla de con los colegas, y hace todo el cacho pedo y te risas. Pero esa es como la única, un poquito chorra. Pero el resto son como, de hecho, tienen mensaje, pero en cierto modo podrías verla como la faceta de los Deftones. Lo que pasa es que los Deftones, o sea, Chino Moreno ha dicho muchas veces, ni siquiera me acuerdo de qué coño quería decir esa canción. Y lo dice él, y dice, es que no me acuerdo.
Claro. A ver, en realidad, la idea es un poco que, como en la vida en general, hay gusto para todo, hay cabida para las cosas más serias, las cosas más de WhatsApp, tal. Entonces,
la familia, los colegas, o sea, cosas que nos pueden pasar a todos y joder, hablamos de cosas que nos apetece hablar. O sea, estamos hablando de que este es mi colega, o de que tengo movida tal que no sé qué, que puedo compartir, o qué tontería que todo el mundo se puede sentir relativamente relacionado. Entonces no lo cerramos en cuanto eso me ha pasado a mí solito, sino que, mira, pues esto no me ha pasado, lo intento explicar un poco de una forma en la que tú te puedas sentir identificado.
Pero pasa igual que en nuestro directo, o sea, hay espacio para todo, hay cabida para todo. La música, por supuesto, es seria, el espectáculo, por así decirlo, serio, pero también tenemos nuestro punto de cachondeo entre tema y tema, jajaji, con la gente,
con, pues, las intros.
Pasa, con las intros, que son de cachondeo siempre, pues un poco que
nos crujimos dos copas a
no cerrarnos a nada, vaya, que... Que, coño, que hay cabida para todo y que tampoco el metal, que parece que estamos siempre enfurruñados y a nosotros nos gusta, pues, hacer el macarra y reírnos de todo y ya está, ¿sabes?
Bueno,
pero también.
Bueno, una cosa curiosa es la duración del disco, ¿no? Algo que llama la atención por el hecho de que se puede hacer un poquito corto, ¿no? Son 25 minutos de tralla, tan solo son 7 temas. Yo no sé si es que os habéis reservado algo, si era lo que teníais y lo que de verdad merecía la pena, y no sois una banda que descarte tampoco muchos temas y que digáis lo que es bueno de verdad es lo que vamos a meter. Pero bueno, sí llama la atención, ¿no? De que es un trabajo todavía, casi podríamos tomarlo casi como un EP, ¿no?
A ver, realmente es verdad que un LP se considera EP cuando pasa por los 30 minutos, ¿no? El nuestro no llega a 30 minutos, ¿no? Creo que son 25 minutos o una cosa así. Nosotros lo consideramos un LP porque el curro que le hemos puesto y las ganas y todo es para un LP. O sea, entonces no le damos LP, le damos, es un disco. Hemos hablado, es un disco. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este mes en La Roca Estatal ha salido una crítica del disco y nos ponen como en la sección de maquetas y de EP. Y de hecho nos dicen, es bastante entretenido para hacer un EP. Es como de, no es un EP, es un disco. Pero esto es porque a nosotros nos da la gana. Es decir, nosotros decimos que es un disco porque no. Queremos que hoy en día, o sea, ¿quién coño se escucha un disco de Dream Theater de 50 minutos?
Bueno, yo me los escucho. Pero bueno.
Vale. ¿Cómo decirte? Frikis como tú.
Pero eso sí es un romántico, ¿eh? No,
pero sinceramente. Yo, por ejemplo, yo me bajo mil discos, ¿vale? Y me compro, bueno, yo me bajo todo y lo que me gusta me lo compro, pero el resto me lo bajo todo. Y me lo pongo en el coche, entonces me pongo a escuchar discos y yo por ejemplo, a raíz de estar en el coche me escucho los discos enteros, pero es que veo a mis colegas y es que ni uno de ellos, o sea, es que no se escuchan ni una canción entera, es que van pasando temas y luego se cambian el disco y se pone el disco de otro y bueno, no sé qué, digo, ¿cómo coño vas a dar un tema? O sea, un disco de 50 minutos, ¿quién coño se va a escuchar eso? Y encima con nuestra música. Hemos hecho 7 temas que son 25 minutos, que es entretenido, que lo escuches, te lo puedes escuchar entero, y dices, pues mira, pues me apetece escuchar otro. Pero es que si no, dices...
A ver, sí que es verdad que todo depende, evidentemente, del estilo que hagas. Si quieres escuchar, yo por ejemplo, yo que soy ultra fan de Mesuga, yo por ejemplo... La artista de Mesuga, Fredrik Stordendal, tiene un disco que es un tema de 50 minutos que yo me lo como con patatas fritas.
Pero San Pablo también es muy friki.
Claro, yo también soy muy friki del tema, pero también es verdad que en el estilo que hacemos nosotros ahora, o sea, un estilo un poco más moderno, por así decirlo.
No, moderno, pero es...
Dentro del rollo que tenemos nosotros, que como tú has dicho, que nos gusta a los demás. Pero como que... dijimos, vamos a hacer un disco que la gente pueda escuchar del tirón, incluso que se queden con ganas de más, en plan de, quiero ir a ver a esta gente en directo, porque es que necesito más de esta gente, ¿sabes? Y fue un poco, o sea, fue un poco intencionado que fuese de esa duración para que la gente se quede con ganas de más y que se preparen, que el nuevo disco viene con más y ya verás.
Por ejemplo, dura 25 minutos y hay peña que por ejemplo, nos llega... Pau, que es el puto crack, es nuestro dios, que es una barra de Bad Fire Death, que es nuestro manager, que no pasa, puto amo. Por ejemplo, no sé si cabré, pero se molesta cuando la gente dice, joder, tío, es que se han puesto otra vez como un EP, porque para nosotros es un disco. Vale, no llega a los 30 minutos, o sea, legalmente, por así decirlo, ¿no? De hecho, hay páginas web en las que si no llegas a los 30 minutos no te consideran como disco y no te lo indexan como tal. Pues tío, pues a los chicos lo ves y a la gente le encanta y lo pasa de puta madre y ya está.
¿Cuánto duraba el Raining Blood Slayer? Veintipocos minutos, ¿no? Es que no lo sé porque no, mismo no lo sé en memoria, pero yo creo que no llegaba a la media hora y se considera una de las obras claves de la... ¿Cuál?
Pues mira, muchas gracias. La próxima vez que me pregunten esto, ya sé lo que voy a decir.
Es que ahora mismo... Ahora mismo no me acuerdo de la duración entera, ya os digo, no me acuerdo, pero tengo la sensación de que no llegaba ni por mucho a la media hora, ¿eh? Me parece.
Creo sí, que... pero la mayoría de esos en día duran 35 minutos, o sea, es que duran 5 minutos más que nuestro, o sea, que y tampoco es para tanto.
Bueno, tal
forma... Yo creo que hoy en día ya se empieza a hacer tanta tralla que igual que los conciertos, tú tienes un concierto de Slayer mismamente o de Metallica y se pone a estar una hora y media, pero, o sea... Nosotros estamos una hora y media y tiene que venir la UBI a recogernos, porque así te lo digo, o sea, porque claro, no es lo mismo tomarte un tema detrás, así y tal, además con el movimiento que implica, que un tema del metal de ahora que es cada día más tralla y más tralla y claro... El cuerpo también lo aguanta.
Bueno, de todas formas hay que decir que un EP, una maqueta, un disco, a ver, el disco sobre todo es por la duración y el EP es un trabajo que también sería un trabajo muy serio, un trabajo con buena presentación y un trabajo realmente cuidado, ¿no? El problema siempre es la duración. Otra cosa ya es las maquetas. En ningún caso nadie podría tomar jamás este disco como una maqueta. Eso ya sí que me parece increíble. Lo digo porque suena como un cañón, tiene una buena presentación, es un trabajo cuidado, evidentemente... tacharlo ya de maqueta me parecería realmente pues que pocas maquetas ha escuchado la persona que lo califica así, ¿eh? O sea que por lo menos eso sí que me parece imposible. Nosotros lo consideramos un disco porque siempre lo considero como las bandas me lo presentan. Si me dicen esto es un CD, como un CD, y si esto es como un disco, y además es un disco que creemos que merece muchísimo la pena, un disco que luego hay que defender en directo, claro, como bien decís, el trabajo suena muy muy potente y yo creo que eso también exige para los directos. Siempre se dice, ¿no?, que en directo se suena todavía más fuerte, pero sí que es verdad que hay algunos trabajos que tienen ya tal sonidazo que dices, jo, si el técnico no tiene el día o si hay algún problema técnico, igual no llegas a equiparar lo que encontramos en el disco. ¿Vosotros cómo sois en directo? ¿Lo defendéis con garantías?
Mira, una de las cosas que a mí personalmente que a mí personalmente me gusta más de Humano es, bueno, a ver, por supuesto, evidentemente el Audizo Paga fue impecable y el disco suena, hablando así malamente, suena de pelotas, pero yo creo que una de las cosas buenas que tenemos en Humano es que de verdad, y lo digo con toda la humildad del mundo, en directo suenan mejor que en disco, o sea, y mira, que porque yo, por ejemplo, hay muchas bandas...
Pero que estamos mucho... más borrachos.
Porque, pues por eso, no, pero de verdad que... yo hay muchas bandas que escucho en estudio y digo, joder, madre mía, cómo suena esto. Y luego lo ves en directo y dices, hostia, tío, es que me ha vendido una moto que realmente no es la que... lo que es en realidad. O sea, hay mucha producción, por ejemplo, en los grupos americanos hay mucha producción y luego dices, bueno, vale, en directo no está mal. Yo creo que una de las cosas que tiene bueno Humano es que realmente el directo suena mejor si cabe que el directo. O sea, que el estudio, perdón.
A raíz de todo con ciertos grupos de fuera, nos hemos dado cuenta que hasta que los grupos de fuera lanzan mazo de incluso guitarras, voces y todo lanzado de programado, o sea que está lanzado y tal, no sé qué, y es un poquito en plan de un poquito raro. Entonces a nosotros nos gusta, pues de hecho en directo intentamos que suene exactamente igual y intentar partirlo un poquito más, que sea un poquito más bestia, y realmente lo bueno que tenemos es que como Prada es el guitarrista del grupo y él es que aquí hizo nuestro sonido, le utilizamos básicamente, o sea, pero es un puto crack, y llega y se pone en la mesa y él es el que nos saca el sonido, entonces sabe exactamente lo que nos gusta, lo que está, y encuentra un sonido tremendo, y el tío la verdad que es brutal. Entonces, por ejemplo, en Galicia hemos ido unas cuantas veces y es brutal, vamos a ir tres veces más, y vamos, es increíble, es que la peña es brutal, el sonido, pues te digo, Prada está ahí dándolo todo y tal. Mola mucho, ¿no?
Ahora que tener un técnico en el grupo siempre funciona bien.
Y lo bueno es que Sito, el cantante, toca la guitarra. Entonces, Sito coge la guitarra de Prada, Prada se va a la mesa, nos hace sonido, mientras que Sito toca la guitarra. Bueno, es un poquito lío, pero funciona, digamos.
¿Y cómo valoráis la respuesta de la gente hasta ahora? Lo digo porque evidentemente sí que habéis hecho algo para la comodidad del público, que es, como bien habéis dicho, un trabajo que no sea de excesiva duración. Pero por otro lado, sois una banda súper agresiva, muy extrema, que de momento sigue siendo pues menos comercial, ¿no? Evidentemente, que hacer melodías y canciones con estribillos muy claros y demás, ¿no? Hombre, se ha roto muchas barreras al respecto, ¿no? Cada vez la gente se abre un poco más a estos sonidos. Pero en vuestro caso, ¿qué percibís? ¿Percibís que hay una buena respuesta por parte de la gente? ¿Que se puede llegar con una música de estas características a un público, no digo que masivo, pero sí por lo menos que sea receptivo en unas buenas condiciones para la banda, para poder garantizar una continuidad?
A ver, hay que también identificar, o sea, dentro de nuestro rollo del underground o del metal y tal, o sea, no somos nada extremos. O sea, extremos son desde Blood Promises, que revientan, cada vez que tocamos con ellos es que da miedo cómo tocan, es que es increíble cómo lo parten y cómo todo. Nosotros somos un poquito más, por así decirlo, con un sonido grave, pero más, un poquito fiesteri, no, o sea, haciendo el imbécil un poco. Entonces, dentro de lo que es la escena metal en España, somos bastante, yo creo que ni extremos por arriba ni extremos por abajo, es un poquito en medio, ¿no? Vamos a ver con la tontería, con el tal y con el cual, y vamos un poquito al cachondeo. Entonces, no bajamos más en hacerlo bien y en el cachondeo que en la extremidad brutal, que ya, como digo, ya tenemos a 13, que son los putos sapos en ese rollo. O sea, que...
Bueno, a pasárnoslo bien y por supuesto que la gente se lo pase bien. Y bueno, efectivamente, la verdad que la respuesta de la gente, pues mira, no, la verdad que no nos podemos quejar en absoluto. Siempre, evidentemente, sí que es verdad un tema que se habla mucho, que es que en España un problema que tenemos quizás es como un poco infravalorarnos a nosotros mismos. Y sí que es verdad que cuando viene una banda de fuera...
Yo creo que está cambiándose un poco, ¿eh?
Es verdad que está cambiando, pero sí que es verdad que cuando viene a lo mejor una banda de fuera, ves gente que paga 50 euros por... O sea, y
por ver a Parkway Drive, digamos.
Miles de personas por Parkway Drive por 50 pavos y luego a lo mejor te vienen 150 personas a ver a hacer Timber Promises, a ser el jabo que nosotros, por 5 pavos, y dices, es caro, y dices, tío...
No, joder, pero coño, en el concierto de presentación que dimos, que tocamos con Cristin y con Modern DC, estaba... creo que vendimos 40 entradas de más. Y o sea, para mí eso fue increíble. O sea, fue como decir, joder, en cada vuelo que vamos, que ves a Destiny Wake, ves a Silent Hawk, ves a tal, y es peña que llevan tiempo currándose. O sea, Destiny Wake sacan disco ahora, que por lo que parece van a reventarlo, y es peña que es increíble. O sea, y tienen seguimiento, o sea, la gente les sigue.
Y... Bueno, en definitiva, que la verdad que nos enredamos.
Es que me duele mucho, lo siento.
La verdad que estamos muy contentos con el seguimiento que tenemos. Siempre, oye, pues como todo, siempre dices, oye, si nos sigues más, pues mejor. Pero la verdad que estamos contentísimos. Y además, nos encanta la respuesta que tiene la gente en directo, que se ve que se lo pasan bien, lo dan todo. Así que, de puta madre, que siga para adelante.
Ojalá que siga igual de bien y mejor. Es decir, la polla.
Y luego sois una banda que yo creo que podéis tener una salida muy internacional por el sonido que hacéis, ¿no? Porque suena muy bien, porque hay muchas bandas metiendo caña a día de hoy que vienen, sobre todo de Europa, también en Estados Unidos, pero en Europa también hay como una avalancha de grupos. No quiero encasillaros a todos en el mismo estilo, pero sí que metéis caña, ¿no? Porque claro, se habla mucho, como habéis dicho, deathcore, metalcore, me da lo mismo, caña, ¿no? Al fin y al cabo. Y vosotros tenéis un sonido que, como bien habéis dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo, hay bandas estatales que no tienen absolutamente nada que envidiar a grupos que nos vienen de fuera, y ahí os metería a vosotros. Claro, ¿cuál es el problema? Que es complicado, teniendo en cuenta cómo está hoy en día la música, conseguir dar ese salto de tener una promoción en diferentes países, de poder marcaros una gira, por ejemplo, que os llevara a diferentes escenarios en otros lugares. Pero claro, es una pena, ¿no? Porque yo creo que Humano sí que podría ser un grupo que a nivel europeo actualmente, por el estilo que hacéis y el sonido que tenéis, podría resultar de maravilla.
Hablando un poquito sobre Humano, y a mí me gusta que, por ejemplo, yo lo que veo Humano es que tiene como un toque un poquito diferente. Pero lo que digo, sí que podría ser, como tú dices, bien, un grupo que podría funcionar fuera, pues igualmente te digo que grupos como Silent Havoc, como Thirteen, como Left in the Wake, son grupos que primero te fijas en grupos de fuera, escuchas aquí y dices, joder, pues este grupo suena exactamente igual que este. Y hay 18 grupos que son igual que el de al lado. Y de repente tienes en España a 7 grupos que cada uno suena a su puto rollo y son todos la puta hostia. Y dices, ¿y por qué estos grupos no están tocando fuera? Son grupos que podrían tocar fuera perfectamente. ¿Qué pasa? ¿Y cómo coño te pagas eso?
Que falta industria. La clave es que falta industria que apoya a los grupos como se apoyaba entonces. Y claro, vosotros con vuestros medios se necesita mucho dinero para eso.
Es imposible.
Mira, eso es justo lo que te iba a...
Yo he ido ahora a un festival y les ha ido de puta madre. Les han pagado tal, les han pagado cual. Ha ido, de hecho, de cabeza de cartel al festival con no sé cuántos mil otros grupos y de puta madre. Y eso es... A ver, eso es un gran avance para... Como comienzo para todos los grupos de España, ¿sabes? El hecho de poder salir fuera, de ser un grupo underground que sale fuera, es la hostia, pero es que es tan complicado.
A ver, yo creo que justo como has dicho, el problema que tenemos en España es, bueno, aparte de, desgraciadamente, la incultura que tenemos ya no solo en el metal, sino en toda la música, en todas las artes, el problema que tenemos en España es, tenemos gente con mucha calidad, mucha creatividad, al mismo nivel o incluso por encima de grupos europeos, incluso mundiales, me atrevería a decir, incluso.
Pero, no, sí, no, sí.
Pero el problema que tenemos aquí es que no tenemos, y es verdad que cada vez hay un poquito más, pero seguimos sin tener un apoyo de, pues eso, de discográficas, promotoras, lo que sea, que nos muevan fuera. O sea, un grupo normalito de Inglaterra, por ejemplo, tiene mil veces más oportunidades que un grupazo español, ¿sabes? Y eso la verdad que es una desgracia, pero a día de hoy todavía, aunque cada vez yo creo que estamos avanzando un poco más, pero todavía a día de hoy está la cosa jodida para los grupos españoles, la verdad, pero bueno.
Y eso, que hay grupazos increíbles en este país, ¿sabes?
Lo venimos reivindicando aquí en cada programa y lo venimos demostrando con cada entrevista que hacemos, la gran mayoría de ellas, pues por condiciones, por lógica, ¿no? Porque es el idioma que controlamos y porque es lo que tenemos más cercano, es con bandas estatales. O sea, que lo venimos demostrando, yo creo, desde hace más de 10 años que lleva emitiéndose este programa. Y bueno, de cara al futuro, nos habéis hablado también de un próximo disco que no sé si está muy, muy inminente ya, si puede ser muy inminente su salida, o todavía vamos a tomárnoslo con un poco de calma, que este trabajo no hace un año todavía que se ha editado y todavía puede dar más de sí.
A ver, la movida es que, el disco que hemos sacado de Eat the Shit, que salió hace un año, salió en marzo, creo.
Sí, en marzo.
Sí, en marzo, el 7 de marzo.
El 7, pues mira. Pues, lo que pasa es que ese disco ya llevaba compuesto mucho tiempo, y lo que pasa es que estuvimos con la calma grabándolo. Entonces, según estuvimos haciendo eso, ya estábamos haciendo canciones nuevas. Entonces, ahora en mayo vamos a grabar el segundo disco. Entonces, parece que ya ha pasado un solo año y ya estamos con el segundo. Y dicen, joder, esto van a todas hostias. No, realmente llevamos mucho más tiempo porque las canciones ya llevan muchas de ellas desde antes. O sea, tres de ellas llevan de antes. Entonces, ahora mismo tenemos... estoy con el séptimo tema lo estoy cambiando, ahora los cojones un poco. El octavo tema estamos con ello, que es un poquito más como más entero, más así, jiji, jaja, tal. Y vamos a grabar 9 temas en total. En marzo grabaremos la premaqueta y en mayo ya entramos a estudio. Y pretendemos sacarlo con Black Fire Red en octubre.
Grande Pau Navarra, enorme.
Bueno, pues...
Sí, o sea, que, como quien dice, está más o menos inminente, por lo menos la entrada en el estudio está a puntito y va a ser, de verdad que, yo la verdad que estoy flipando, porque va a ser mucha chicha. El nuevo disco, si este os ha parecido cera, el siguiente ya veréis.
O sea, es mucha tontería, o sea, mucha cachondeo, pero... un poquito más de amor,
como digo yo.
Bueno, pues nosotros estaremos atentos a esa salida, esperemos que os paséis de nuevo por aquí por estos micrófonos. Nosotros, desde luego, la intención que tenemos, porque sois una banda que nos ha causado muy buena sensación, a pesar de que a veces con la cantidad de lanzamientos que hay, por lo que decimos, porque hay mucho nivel en las bandas que nos van haciendo llegar sus discos, a veces pues no podemos hacerlo con la premura que nos gustaría. Lo digo muchas veces, sé que me repito, pero es que la verdad, porque claro, este trabajo salió en marzo y he tenido tal cantidad de discos que me apetecía hacerles aquí un hueco, pues que hemos tardado un poquito más en haceroslo a vosotros, pero también está bien, ¿no? Porque yo creo que eso significa que la banda puede seguir todavía en el candelero, ¿no? Con un trabajo que sigue sonando fresco y que sigue siendo un disco reciente, ¿no? De hace apenas unos meses. Así que un auténtico placer charlar con vosotros. Y os voy a informar, para que la próxima que os digan que vuestro disco es corto, el Raining Blood Slayer, que lo he buscado mientras que estaba hablando con vosotros, dura exactamente 29 minutos 03 segundos. La versión, o sea, la edición original. Luego se
sacó. Realmente este es un EP.
así que lo podéis decir. Lo único que sí, eran 10 temas. Y luego se hizo una. En la reedición del de 1998 se incluyeron dos temas más que ya le hacían pasar a los 34 minutos. Pero bueno, la edición original del Rainy Blood. La edición original del Rainy Blood Slayer no pasa de la media hora. Así que para que se lo digáis a alguien que os vuelva a hacer las mismas preguntas. Y nada, para terminar, pues añadirlo, si creéis que algo se ha podido quedar fuera, si queréis recalcar algo, si queréis, lo que queréis comentar, conciertos, yo que sé, lo que sea, podéis decirlo ahora.
Pues hombre, básicamente, pues que nos visitéis en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/humanoband. La chat que lo hace justo un poquito, y tenemos ahora unos cuantos vuelos, tenemos en el Leaf of Madness Metal Fest, que es el 15 de marzo. Que es unos putos cracks el Current, que no es normal. Y luego tocamos también con Hatebreed, Napalm Death y Exploited el 11 de febrero.
En la Penélope. Que ya fue fecha.
Y luego tocamos en la presentación del disco de Resus, de otros putos cracks increíbles, que es justo esa misma semana, que es el viernes 14 en Toledo. Y estaremos ahí dándolo todo con los putos Resus, que son unos.
Bueno. Sobre todo, la gente está atenta ahí al Facebook, que por supuesto ahí lo publicamos todo, y por supuesto, por si alguien todavía no lo sabe, en nuestro Facebook se pueden descargar Is The Shit totalmente gratis, y para que lo disfruten, bueno,
y muchas gilipollas.
Y que nos vengan a ver, que desde luego no se van a ir tristes a casa.
Bueno, pues, si ponemos una sonrisa, les arrancamos como mínimo.
Pues buenas fechas, el Live for Madness, que por cierto, gente extraordinaria. Yo no, una pena que me pillo en Galicia y que esté tan lejos, porque es una gente que se le ocurre y el festival está de puta madre, está muy bien. Y no, luego con Sí, la verdad que el contacto que he podido tener con esa gente me ha parecido impresionante lo que hacen. Y luego con Resus, que les entrevistamos hace apenas 10 días aquí en el programa. O sea que también es una banda que nos ha encantado. Y bueno, una cosilla solo os pido. Vamos a poner un tema y suelo dejar siempre a los grupos que sean ellos los que elijan el último. Y yo elegí el primero, que era Coming in the Face Off, que es el que pinché anteriormente. Y ahora pues vamos a poner de los otros 6 el que vosotros me digáis.
Pues... You like that. Like the team.
De acuerdo, pues ¿por qué es en especial? ¿Por alguna razón?
Pues mira, yo la verdad que me gusta mucho, porque es un tema así que empieza alegre, digamos, pues ya tengo en plan romántico, así romántico. Y la verdad que a la gente en general, sobre todo los conciertos, sí,
los
conciertos
este tema lo parte bastante.
Le suele gustar mucho a la gente, así que lo escuchen en el estudio y que se preparen para escucharlo en directo, que van a flipar.
Bueno, pues muchas gracias por estas palabras y nada, darle recuerdos a Sito también.
Lo haremos.
Muchísimas gracias a vosotros por esta casi entrevista. O sea,
sí.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues venga, hasta otra, estamos en contacto.
Ok, un abrazo muy grande.
Hasta otra. Recomendadísimo trabajo Stays the Seat. Además, como bien han dicho ellos, os lo podéis descargar gratis. Yo siempre recomiendo, si podéis, haceros con la edición física, contactar con la banda y poder conseguir un trabajo físico, que el arte, el artwork también, siempre me ha parecido muy atractivo para las obras. Pero en cualquier caso, no dejéis de escuchar esta buenísima música que nos hace llegar esta gente de Humano. Y continuamos, seguimos, hoy hemos venido en un plan bastante trayero. Vamos con el nuevo trabajo de Exodia, que tampoco deja títere con cabeza. Se titula Hellbringer, y aquí les vais a tener ahora mismo arreciando en vuestro equipo, ordenador, sea como sea que os llevéis al oído este programa. Así empieza Hellbringer, el título, el nuevo trabajo de Exodia.
Madness, you sound.
Arrasadores, Exodia, sonidazo también para ellos, como habéis podido comprobar en esta caña, en este thrash metal fiero y verdaderamente duro que ellos nos presentan. Y continuamos con una banda que cumple 13 años de historia y que lo celebra editando un nuevo trabajo de título precisamente 13. Y además tiene 13 nuevos temas. Estos, desde luego, no le temen a la mala suerte. Se registró en los Sandman Studios de Madrid por Carlos Santos, fue masterizado por Mika Yusila, es decir, que también suena fenomenalmente. En el mismo se incluye la colaboración de Oscar Insúa, Jan Pin, miembro fundador de la banda Absorbed, una banda de culto a la que ellos rinden un homenaje en Gulfet, donde tema que él mismo compuso hace más de 20 años, y aquí con ello Barbarian Prophecies le quieren rendir un homenaje. Además, también hay una colaboración por parte de David Muñoz de DMX Project y de Chamán. Y bueno, el caso es que escuchéis el trabajo en sí. No vamos a ir con ese tema, vamos a ir con otro, donde encontramos completamente solos a Barbarian Prophecies haciendo lo que saben hacer, que es esto que vais a escuchar dentro de su nuevo trabajo, 13.
We'll be right back.
está lo nuevo de Barbarian Prophecies y continuamos con una banda cañera en esta ocasión desde Italia. Desde allí nos llega Triple Bastards. Entiendo por los títulos que cantan en italiano, aunque bueno, en este estilo de música a veces cuesta discernir el idioma que estás escuchando. Pero vamos a presentarte este Nero in Metastasi con este primer corte, con el tema que abre la obra, Malato Terminale. Recuerda su nombre, Triple Bastards. Trabajo que se editará, por cierto, el 17 de febrero. Aquí te lo anticipamos. Ya os digo, deben cantar en italiano, pero evidentemente me cuesta bastante discernirlo. Lo digo por los títulos de los temas, el caso es que me parecen muy buenos. Cripple Bastard, aplastantes en este tema que os hemos pinchado. Y continuando con bandas aplastantes, no nos vamos a ir ahora tan lejos, no nos vamos a ir a Italia. Bueno, tampoco es excesivamente lejos, pero es que ahora nos vamos a quedar muy cerquita. Es que hablamos de una formación vasco-cántabra, que recientemente, por cierto, incorporaba a la formación, según nos han hecho llegar, a Aitor, procedente de Quaguar, y que de momento tampoco han editado nada, por lo menos no un primer disco oficial. Tienen de momento un CD promocional que se llama Virulent Promo 2013. Virulent es el nombre de la banda. Y lo que sí que nos anuncian es que van a grabar durante este 2014, al menos esa es la intención, el que sí que será su primer disco. Para que os vaya sonando, porque me ha parecido impresionante lo que he escuchado, os vamos a pinchar el tema que nos han hecho llegar. Recuerda que se llaman Virulency y pronto vamos a tener más noticias de ellos. Pues esto es lo que sueltan estas criaturas vasco-cántabras, como te digo, que pronto van a dar mucho que hablar, porque creo que en este estilo son una gran banda. Brutal Death, hemos llegado ya a lo más extremo y ahora pues solo nos queda rebajar un poquito la cosa, pero no mucho, todavía poquito, porque vamos a hablaros de lo que vivimos el pasado miércoles, día 22 de enero, después de salir de los estudios de Zopimpe y Ratia, donde realizamos una nueva edición de La Mirada Negra. Nos marchamos al Café Anchoquia porque allí se vislumbraba que iba a ocurrir algo grande, y que era que la sala se iba prácticamente a llenar con Red Fang. Y es que es lo que ocurrió, yo me llevé una gran sorpresa. Sabía que estaban teniendo repercusión, pero no sabía hasta qué punto. Y ahí encontramos a algunos teloneros que nos llamaron mucho la atención, sobre todo los que abrieron la noche. Para la gente, por lo menos a los que les gustaba más el estilo de Red Fang, un poco más stoner, que también con matices, el stoner de Red Fang, pero bueno, para calificarlos de alguna manera, pues esa gente se quedó un poquito más a cuadros con los primeros que salieron, Lord Dajin, que realmente también llegan a sonoridades bastante extremas, como podéis comprobar. De hecho, tanto me gustó esa actuación, aunque no sé realmente si este tema lo tocaron, porque aunque tienen un disco de título Summon the Faithless, no lo he escuchado. O sea, acudí a pelo directamente al concierto y los descubrí allí mismo, pero me causaron muy buena sensación, y sí que vamos a extraer este tema del cual han realizado videoclip. Ellos son Lord Dajin y abrieron la noche para Red Fang. We'll be right back. Fantásticos los Dying, a mí me gustaron muchísimo, lo que pasa que se quedaron un poco extremos en este cartel. Yo creo que la gente, ya digo, un poquito pasiva con ellos, normal, teniendo en cuenta que tal vez no esperaban que fueran a escuchar algo tan tan extremo como es el caso de los Dying. Banda procedente de la misma localidad que Red Funk, de Portland, Oregón, otra banda americana, bueno, los tres en el cartel eran americanos. Y bueno, a mí me causaron una grata sensación, con un guitarrista, con E. Olson, que es guitarrista y vocalista de la banda, que bueno, un tío enorme, grandísimo, daría la sensación de que nos puede comer a todos, digo en la crónica, de hecho, nos podría comer a todos y quedarse con hambre todavía. Y eso que la sala todavía no estaba llena, pero estaría llena, ya había una gran presencia de público desde primera hora para poder ver a Lord Dying. Y aplastaron con su sonido. Lo único que tienen algún matiz, que sí, en los riffs de guitarra puede resultar un poquito más de ese stoner, esa crudeza y tal, pero luego evidentemente tiran unos derroteros bastante más agresivos. Posteriormente teníamos a The Shrine, otra banda, como os he comentado, también norteamericana, con dos trabajos editados, y ahora mismo no me falla la memoria, no les conocía de nada. La verdad que, de forma general, yo creo que los... para el público en general, yo creo que los dos bandas, las dos bandas que abrieron, eran bastante desconocidas, de forma... prácticamente yo diría que en la totalidad, aunque bueno, a veces me cuesta decir esto porque igual alguno te dice, anda, no me digas que no les conoces. Bueno, pues yo no conocía a ninguno y considero que por la respuesta del público, la gran mayoría de los allí presentes tampoco. Y es que The Shrine se marcaron un concierto de un rock bastante personal, psicodélico y violento también. Tienen su caña, pero mucho más clásico. Estos enlazaban un poquito más, podían con Red Funk, podían estar un poquito más afines. Mucha intensidad a lo largo de su poco más de media hora, no sé si llegaron a la media hora de actuación, intensidad, un tema tras otro sin apenas dar descanso. Y aunque a mí me costó realmente aceptar el sonido, no lo digerí del todo bien, esa originalidad que a veces se reclama, lo que conlleva es que en algunas ocasiones sí, percibas que el grupo es original, pero tal vez si le dieras unas escuchas un poco más en profundidad, podrías captar realmente hacia dónde nos quieren llevar. Yo por lo menos me encontré un poquito más confuso con ellos a la hora de escuchar su propuesta. Me gustaron más Lord Dying, a pesar de que encajaran menos dentro del cartel. Y luego ya sí que teníamos a Red Funk, la banda principal de la noche, un grupo que con tres trabajos editados es increíble lo que ha conseguido. Se ve que tiene también su efecto el hecho de conseguir tocar en festivales, de meterte de alguna manera en ese círculo y de contar con un apoyo a nivel internacional. Al final puede dar sus frutos, y en el caso de ellos sin duda lo ha hecho, porque yo no podía esperarme un lleno prácticamente total un miércoles a la noche. Si no llegamos al lleno, desde luego lo rozamos. Mucha gente, muy buena entrada en el Café Anchoquia, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, mucha presencia de espectadores para ver a un grupo que con su último trabajo, Hueles en Leches, por lo que me llega a mí, tal vez no han captado tanto, no han enganchado tanto al personal. De hecho, en directo lo pudimos comprobar, como esos temas de su nueva obra igual no tenían la respuesta que pudimos ver luego con Malverde, por ejemplo, cuando empezaron a tocar temas de su anterior Murder the Mountain. Dejaron ya para el final de la actuación temas de su primer trabajo, de la homónima primera obra del año 2009, que produjeron bastante más efecto, temas como Sharks, ahora que recuerdo. Luego hubo dos bises con God to Die y con Prehistoric Dog, que es con la que suelen acabar, y esos dos bises marcaron también un muy buen momento de la actuación. Buen repaso a los tres trabajos, sobre todo se centraron un poquito más en los dos últimos. Ya digo que en cuanto a movimiento, porque hubo ciertos pogos y cierta respuesta de la gente, muchísimo más con los trabajos ya anteriores, sobre todo con ese primero y también con el anterior, con Murder the Mountain, se ve que han calado más las composiciones, aunque yo creo que habrá que darle un poquito más de tiempo a los nuevos temas para que vayan calando también en el personal. Decir que sonaron muy bien en el Anchoqui, con un sonido grueso. El sonido grueso que ellos exponen es alucinante, cómo te envuelven tanto guitarras, bajo, el trabajo vocal que realizan conjuntamente tanto Brian Hills como Aaron Beam es formidable. Fíjate que es una cosa como no muy cuidada, pero sin embargo da mucho juego y termina dejando un resultado muy bueno, el hecho de que ambos se dediquen a cantar conjuntamente o alternando las voces. Pues eso, Brian Hills un poquito más aguerrido en su forma de cantar, y podemos decir que más limpio Aaron Bean, que podría ser un poco, podría representar un poco más la parte más comercial del grupo, más asequible por parte de algunos, pero en cualquier caso, personalidad de la banda la que poseen ambos cuando se hacen cargo de la voz. Buen concierto, cortito, pero no tiene muchos discos, apenas una hora estuvieron en el escenario, incluyendo bises, cortito pero muy buena sensación la que dejaron en el personal. Así que para cerrar esta crónica y prácticamente el programa, porque no sé cuánto nos va a durar el tema, pero bueno, casi nos despedimos con este tema que os voy a destacar de la actuación. La verdad que hubo buenos momentos, ¿no? Y me costaba quedarme con uno, pero me voy a quedar con este Into the Eye, perteneciente precisamente a su anterior obra Murder the Mountains. Ellos son Red Fang. Y bueno, con ello nos vamos a despedir, como decimos, no hay tiempo para más. Así que Red Fang pone hoy el punto y final a una nueva edición de La Mirada Negra, que espero que hayas disfrutado y que repitas en la siguiente. Ya sabes que puedes estar informado de lo que vamos haciendo en nuestra página web, lamiradanegra.es, y siempre también en nuestro Facebook, facebook.com/lamiradanegra. Y algo menos en Twitter, pero bueno, también tenemos Twitter, lamiradanegra@hotmail.com, lo que quieras. Red Fang para terminar. Hasta la próxima. Agur.